seas tú mujer.
Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú. Me importas tú.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como cada miércoles de 4 a 5 de la tarde, los estamos acompañando a la 102.5 Radio Universidad de Chile y a través de nuestra señal www.diario.uchile.cl. Aquí les saluda Mónica Sangüesa y junto a Paola de la Torre y a Manuel Oviedo queremos acompañarlas e invitarlas a una conversación entretenida y con contenido, porque nuestra consigna es Me importas tú. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, pues. ¿Cómo está Manuel? Cuéntenos.
Súper. Un fin de semana súper ajetreado con bautizo, con matrimonio en la semana, el viernes, pero bien movido. Más sí, la peluquería, súper.
No nos habíamos visto hasta hoy miércoles para contarnos, ponernos al día sobre lo que fue ese fin de semana. Yo el fin de semana también ahí andé con mi hija que tiene 3 años, anduvimos ahí andando en pony en el cajón del Maipo, feliz. Ella feliz en su little pony. Genial.
Qué bueno.
Sí, ¿y tú, Moni?
Bien, bien. Un fin de semana de harto orden.
¿Sí? ¿Sí?
Me dediqué a limpiar closets, a ordenar escritorios, salas de juego. Sí.
Ay, siempre es necesario.
Es necesarísimo. Sí, obvio. Estar sacando cosas. Si te compras algo nuevo, no sé, algo para el closet, un juguete, yo ahora tengo la premisa de que si pongo algo, saco algo. Así que en eso estuvo el fin de semana. No porque haya comprado mucho, sino que para poder comenzar este año con eso, hice la limpieza pertinente.
Sí, sino de al final llega Diógenes.
Sí. Créeme que en algún tiempo tuvo el mal de Diógenes.
No, es verdad. Cuesta deshacerse de las cosas, sí, pero es bueno. Ahí hay que remover energías, ¿verdad? Siempre hay que estar renovando eso. Oye, y bueno, en este programa tú decías, Mónica, que el programa se llama Me Importas Tú, porque claro, nos importan nuestras auditoras, ¿verdad? Y también nos importan las historias. Por eso recordamos cada semana alguna historia, alguna efeméride, claro, marcada por algún hecho protagonizado por mujeres destacadas en distintas partes, tanto en Chile, Sudamérica, todo el mundo, ¿verdad?
¡Ay, qué buena música!
Sí, porque esto nos está llevando a México.
Lindo y querido.
Porque, claro, la persona a la cual les voy a hablar tiene que ver, de cierta forma, con ese país. Y se trata de que un día como hoy, 3 de mayo, pero el 2002, lamentablemente, claro, falleció Mariana Jampolsky, que es fotógrafa estadounidense que realizó una gran labor artística en México, país donde vivió largos años. Hija de padre ruso, por eso es apellido, obviamente, y madre alemana. Pero ella nació y nació en Chicago. Fíjate, el 6 de septiembre de 1925 estudió licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago, pero después llegó a México en 1945 e ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ese mismo año empezó su carrera como grabadora hasta mediados de 1960. Fue la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo del Taller de Gráfica Popular, donde reconoció y trabajó con Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, Alberto Beltrán, entre otros destacados. Se ha difundido su obra fotográfica en alrededor de 15 libros, así como a través de más de 50 exposiciones individuales y aproximadamente 150 exposiciones colectivas. Fue el Instituto Nacional Indigenista, el que publicó su primera obra, La Casa en la Tierra, que luego dio paso a un segundo libro, La Casa que Canta, editada en 1982. Y esta obra es súper importante porque fue convertida en consulta obligada de los arquitectos mexicanos. Legado invaluable entonces que dejó en México Mariana Jampolsky.
Qué lindo, qué linda historia. Me encanta a mí las efemérides.
Sí.
¿Sabes qué? Me comentaron bastante la de la semana pasada. La que hablábamos de la actriz, ¿se acuerdan?
Sí.
Hablábamos de una actriz, ya estamos
del
acá
tema
con
del embarazo.
Nuestras invitadas, exacto. Que la primera actriz que quiso visibilizar y luchó por visibilizar el embarazo en pantalla. Y eso fue en la década del 40.
Exacto.
Lucy Ball. Lucy Ball. Lucy Ball.
Lucy Ball.
Exacto. Era muy conocida, una comediante, y ella luchó porque no querían los ejecutivos que ella se mostrara embarazada ni que se dijera la palabra embarazo en pantalla. Entonces fue, el quiebre. Ella hizo ese quiebre y fue una lucha bastante grande. Así que
cosas que uno ve tan simple hoy día, sí, claro. Y que claro, antes era una batalla, era una cosa oculta.
O sea, ahora las actrices, por ejemplo, pueden no solamente mostrar su embarazo, sino que ir a grabar con sus guaguas. Lo vamos a conversar con una gran invitada que tenemos hoy, a quien importas tú.
Así es. Oye, vamos a la actualidad.
¿Ah? Volvamos al presente.
Eso.
Manuel, Paola.
Manuel nos trae acá. Yum, yum, yum. Vamos.
Vamos con Chevrolet
Cosette.
Que hay que ponerle fuerza.
Es que estaba buscando las llaves
los
para prender
motores
el botón.
Chevrolet Cosette, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia de nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o nuestra web, chevroletcosette.com. Somos Chevrolet Cosette, una gran experiencia automotriz.
La falta de efecto especial.
¡Yum! Es que lo hice al principio. Ah, no me escucharon.
Cuando partió.
Es que ahora va y vuelve, va y vuelve este vehículo. Pero es que es grandioso, Chevrolet Cosette, por Dios.
Oh, sí.
¿Y ahora qué escuchamos? Una canción.
Oh, me encanta. ¿Sabes que me traslado a mi niñez?
¿Sí?
Sí, me acuerdo un festival de viña, de hecho.
Exacto, que comiendo, vino a dos. ¿Eh?
Comiendo leche condensada sabor a chocolate.
No, yo me acuerdo esas tremendas chasquillas que habían así como pegas con laca por debajo.
Ah, bueno, claro, tú tienes la mirada del estilista. Yo tengo la mirada del público pequeño que estaba viendo, como muchas cosas, el festival de viña. Me dejaban quedarme porque era época estival viendo tele. Y me acuerdo haber comido un tarro de leche condensada sabor a chocolate viendo... A
Laura Branigan. Ella vino una vez delgada y otra vez ya más gordita, ¿o no? Vino dos
no
veces.
Lo sé. Yo me acuerdo de ese momento con unas calzas así.
Sí.
Brillantes, negras, con chaqueta de cuero corta, estupenda.
Era panty. Top ella.
No, espectacular.
Muy guapa la mujer.
Sí. Exactamente, ahí un éxito. Forever Young. Por siempre joven. Quiero ser por siempre joven, dice.
No cantemos, porque cuando vino Daniel.
No, por eso
cantando.
Solo lo relato en español, no,
Daniel,
la que
no
dice.
Se escuchaba pésimo, la verdad, lo nuestro.
Cantábamos bien, pero se escuchaba muy mal. Sí.
Pero ¿por qué me detengo yo en ese contenido? ¿Ah? Por siempre joven, quiero ser por siempre joven, de la letra de esta canción, porque tiene que ver, no es que la pusimos al azar nomás. Claro, porque hoy día queremos profundizar en un tema que no es menor, y es el miedo a envejecer de las mujeres. Hay una frase que encontré en un blog de Leo Pacharone, que la encontré buena para reflexionar. Mira, dice, el ser humano ha nacido para experimentar todas las edades, con sus experiencias propias y especiales, desde el nacimiento hasta que envejecemos. Podemos escoger vivir con alegría o ser desgraciados. Toda la verdad. ¿Ah? En cada etapa...
Es muy cierto.
Uno...
Ahora, ¿cuándo parte el miedo a envejecer? Porque los miedos son inherentes al ser humano. O sea, sí. Nacemos
así
con
es.
Miedo.
Sí, claro.
Eso está clarísimo. Y la emoción más potente que tenemos los seres humanos es esa. Precisamente, que nos ha permitido además en la evolución sobrevivir. Imagínense, si no hubiéramos tenido miedo desde el Paleolítico hasta ahora, no habríamos podido arrancar de los leones, ¿cierto? Cruzar la calle mirando con precaución. Entonces el miedo, lo primero que hay que decir, que es importante sentirlo y reconocerlo. El punto es cuando nosotros nos ponemos en contra de ese miedo. Cuando decimos, estoy envejeciendo, ¿cómo me doy cuenta que estoy envejeciendo? Puede ser, por ejemplo, en algún momento que uno vaya caminando por la calle o vaya al supermercado y ya le digan, señora. O
el primer señora de la vida, digamos que es terrible,
¿no? Es terrible. ¿No? O lo que a mí me marcó mucho más la primera vez que me dijeron, tía. Que fue, me acuerdo...
Por Dios, qué
no, terrible. En la fila de un recital, unos chicos que me dijeron, tía, nos falta plata para la entrada. O sea, me vieron caretima, encima ya como que podía colaborar, además con poder adquisitivo. O sea, doblemente fatal. No porque sea apretada en convidar dinero, digamos, a los niños que lo piden, sino porque digo, ¿qué proyectaré? O sea, tía ya era fuerte para mí. Soy hija única, ¿eh? Doblemente fuerte. Pero sí, ahí yo creo que fue como el primer momento en que dije, chuta, ya no... Porque yo mentalmente, de verdad, juro que tengo 28, tengo 40. Entonces cuesta volver como
estamos
a la
todos
realidad.
En la misma.
Oye, qué mayor
pero ¿sabes
todos
qué?
Tenemos 28.
No estoy en contra de tener 40.
No, me
encantan mis 40, pero me siento de 28. Entonces, No sé si interpreto a algunas personas que no están escuchando, porque si bien sé la edad que tengo, no lucho contra ello, no me he visto como una chica de 28, ni ando con peto, ni mostrando el ombligo, pero sí me siento mentalmente de 28. O sea, con Paola, que somos amigas hace miles de años, conversamos todavía los mismos temas de los 28, nos reímos de las mismas cosas.
No hemos evolucionado.
No hemos evolucionado mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo comienzo a sentir que estoy envejeciendo? Porque internamente es una cosa, y lo otro es cuando de repente miras en el espejo y hay algo de ti que ya no reconoces. Por ejemplo, lavarme una vez, me acuerdo la noche, los dientes antes de acostarme, con la luz encima y ver que tengo patas de gallo. Ese fue, yo me acuerdo perfecto ese momento. No sé qué les ha pasado a usted y qué le pasa a los hombres también, Manuel, con el tema.
La verdad que no es fácil. No es fácil porque generalmente la estructura facial, si hablamos lo que vemos en el espejo a diario, va cambiando con los años. Y la cara generalmente se va alargando, la nariz se va alargando, las orejas se van alargando. Y obviamente el rostro va cambiando. Y las mujeres que tienen generalmente la cara más encuadradita cuando son más chicas, a la larga terminan teniendo la cara un poco más marcada, se hunden los pómulos, se marcan las barbillas, etc. Y la verdad que hay algunas personas que obviamente tienen un desarrollo que es muy positivo en el pasar de los años. Y hay otras personas que van siendo mucho más desfavorecidas con esto. Pero es un tema físico, la verdad. Yo no sé si al final el tema, lo que tú ves en el espejo refleja un poco lo que estás pensando, porque en el fondo lo que tú decías es muy cierto. O sea, uno se siente de cierta forma, pero al final el espejo te dice una realidad que tú decís, chuta.
Manda carnet.
Exactamente.
Manda carnet. Paola, ¿a ti te ha pasado algún efecto o algún momento en que tú recuerdes que te has dado cuenta que ya no eres forever young?
O sea, más que nada uno lo ve, claro, en los rasgos físicos, en una cosa de que uno se cansa más que antes. Ahora, bueno, cuando llegan los hijos, pasas a otra. Especialmente que mi hija tiene 3 años, yo tengo 41, o sea, igual...
Llamamos la maternidad tarde.
Para mí fue un marcar...
Sí, llegaron tarde.
Claro.
Llegamos tarde.
Muy después.
Pero llegamos en el momento que tenía que ser.
Sí, claro.
Fue un marcar de cambio de vida así como categórico, como que fue una juventud súper larga, donde no habían responsabilidades, ni siquiera matrimonio, nada, ¿me entiendes? No. Entonces era como yo, y claro, fue una juventud larga, 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 y después de sopetón me casé, tuve hijos... Vinieron los 40, era todo junto, ¿me entiendes? Entonces muchos cambios que pese a no sentirme vieja, por decir así, claro, uno se va dando cuenta que a veces falta la energía para una niñita de 3 años, claro. Y teniendo 41, claro, así como llevarle el ritmo, hacer las cosas.
Hay otros
signos. Y bueno, y la cara.
Que yo lo he podido medir, y no solamente en lo personal, sino que en varias conversaciones con otras mujeres. ¿Mm? Y es cómo te hacen sentir en el trabajo. ¿Cómo te ven en el trabajo? Porque muchas personas, sobre todo nuestros papás, en el paradigma mucho más antiguo, duraron toda la vida en un mismo trabajo, en la misma empresa, ¿cierto?
Ah, claro.
Era como lógico.
30 años.
Era como lo bueno eso.
Era lo bueno. Entrar a los 25, 28 y salir cuando te jubilabas. Ahora uno va cambiando de trabajo. Uh-huh. Pero a cierta edad ya no logras reinsertarte nuevamente en un trabajo estable, con sueldo, con imposiciones. Y muchos, y me incluyo, hemos tomado la opción de ser independiente, de hacer otras cosas, por decisión propia,
claro.
Pero también porque hay un sistema que no es contenedor ni tampoco acoge a las mujeres mayores de 40 de la misma forma que se acoge a una mujer de 28, pese a que una mujer de 40 tiene más conocimientos, más experiencia. Eso a las mujeres como que no es lo que va contando, digamos, lamentablemente.
Yo siento
país.
Que acá en Chile, exacto, ponte tú, la gente tiene fecha de vencimiento antes de la cuenta, que no pasan al extranjero. En la mayoría
de
los partos, yo conozco afuera, por lo menos, tú veis gente
Unidos,
trabajando,
gringos,
y por lo menos
mayores.
Hay gente que trabaja en los medios.
Sí, exacto.
Es gente mayor, porque tienen mayor experiencia. Sí. Hoy en día, si no tienes aplicado el Botox o alguna cuestión que te permita verte joven, sencillamente como que te dejan fuera de...
¿Sabes que nosotros nos pasó reporteando harto? ¿Eh? Me acuerdo que el comentario siempre era cuando veíamos a una mujer mayor de, no sé, 35, ¿eh? Ni siquiera de 40, reporteando, decíamos... ¡Ay, pobrecita, te anda reporteando!
¡Claro!
Hasta nosotros mismos lo veíamos como algo raro y extraño, entonces...
Hasta yo,
que no usual.
Yo te juro, antes de irme, trabajábamos en prensa de televisión con la Moni, empiezan a llegar como todos los practicantes, un año, otro, se empiezan a quedar y todo, de repente te empiezas a dar cuenta, no tienes ni 40, y te empiezas a dar cuenta que tú empiezas a ser como la más grande.
Eres la vieja.
Y todos
grupo.
Te empiezan a mirar, claro.
Sin ir más lejos, tú miras todo lo que son catálogos de moda. Y mira, y la gente que está modelando no son las modelos antiguas. que antes modelaban, que se iba con 25, 30 años. Hoy día están modelando con 17, 18.
17, 16 años. Entonces, oye, pero para profundizar, para que vayamos hacia que alguien experto que nos guíe más allá de, la, de las experiencias propias, para poder profundizar con este tema, nosotros nos acompaña acá en estudio la doctora Soledad Ramírez. Bienvenida. Oh, ella no, es psiquiatra, gracias. Y es de la corporación Ser Mujer. Así que nos va a ayudar mucho en este tema con lo que ella ve y escucha a diario, ¿verdad?, de las mujeres y cómo podemos enfrentar este tema de no querer quizás llegar a ser viejita, por decirlo de alguna forma.
Exacto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema que efectivamente se está alargando la expectativa de vida y es un tema que se empieza a instalar como en la preocupación de la gente, digamos. Yo creo que primero que todo aclarar que si bien hoy día va un poco dirigida la cosa hacia las mujeres, es una preocupación que uno ve en los dos géneros, incluso un poco más en el hombre, diría yo. Pero la mujer yo creo que toma matices diferentes. Como tú bien decías, es una preocupación que es normal en el sentido que nos permite adelantarnos también, o sea, la cara contraria a no tener susto a la vejez sería la omnipotencia absoluta, no considerar que uno nunca va a envejecer y no tomar ninguna precaución al respecto. También nos permite ir ahorrando, ir preparando, ¿no es cierto? Pero puede tomar a veces colores, digamos, más patológicos o más disfuncionales o más displacenteros. Aquí la idea no es hablar de patología, sino que más bien pensar cuándo este temor a la vejez se convierte en algo que nos limita nuestra capacidad de sentir felicidad, digamos, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que en la mujer hay varias cosas que marcan la experiencia particular de ella. Yo creo que primera, yo creo que siempre en el temor a envejecer está nuclearmente el temor a la muerte. O sea, siempre envejecer nos acerca a la posibilidad de morir, ¿cierto? Y eso siempre asusta en una sociedad en que a lo mejor no se habla mucho de la muerte, además. O sea, que todo hace, la invisibiliza.
Exactamente.
Hay toda una campaña en contra de la edad. O sea, no está bien considerada la vejez. Todas las campañas de crema que uno ve son anti-age, anti-edad, borra el paso del tiempo. Eso no es chuta, como por qué, digamos. No está bien valorada la experiencia, la sabiduría como valores también. Entonces, la invitación es un poco como a amigarse con lo que nos trae esta etapa también. Yo pienso que también tiene harto que ver lo que estaban comentando ustedes, que en Chile, y yo creo que en general en el mundo, se está retrasando también muchas fases de la mujer, que antes a los 40, 45, las mujeres ya tenían hijos grandes.
Claro.
Había como una labor hecha en la maternidad. Y hoy a todas los 40 nos pillamos con hijos chicos, digamos, yendo a buscar y a dejar al jardín. Entonces, se nos viene como la crisis de la edad media, con niños chicos que dependen mucho de uno, y de repente uno siente este viejazo en las arrugas, o en que te diagnostican una
junto.
Enfermedad,
claro.
O en que, claro, en la calle alguien te trata como, digamos, como el ayudo. Y uno dice, chuta, y uno se pega como el susto, y no es solo el susto a uno envejecer y morir, sino que también empieza como el susto a no estar para los hijos.
Exacto. Claro, sí.
Y yo creo que eso marca mucho.
Que marca mucho la etapa de los 40, entre los 40 y los 50, cuando los hijos todavía están chicos, cuando dependen de todo, todo de ti. O sea, no, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo una niña de 4 años y medio y su mundo es la mamá. El papá, ella es papona, ¿cierto? Regalona al papá, tienen una dinámica de juegos distinto, pero en toda su evolución ella depende de la mamá. Entonces, claro, uno dice, a ver, veo la pata de gallo, y esto no estamos hablando de la pretensión de mirarnos en el espejo, sino de cómo se me devuelve a mí la pata de gallo, o cómo se me devuelve a mí el hecho de hormonalmente ya no poder, comer una semana pura lechuga y bajar de peso, porque,
ya nosotros, no pasa.
A los 20, a los 25, tú hacías dieta una semana para un matrimonio para que el vestido perfecto te quedara regido y
bajaba
el tiro, y ahora ya eso cuesta. Entonces, más allá de lo que no lo estoy descalificando, porque siento que es importante que las mujeres también nos cuidemos, de adentro hacia afuera, hacer deporte, alimentación, pero de los impactos psicológicos que significa el envejecer en un país donde las oportunidades para las mujeres que envejecen no existen. No sé, nosotros nos movemos en un mundo de radio, de comunicaciones, de televisión. Yo valoro mucho, por ejemplo, que exista una conductora de matinal que tenga más de 50 años en Chile, porque eso jamás lo habíamos visto, y está la Katy Zalosny, que
pero se mantiene súper joven.
Luchó además por estar en un espacio donde lo tenía más que ganado.
Claro.
La sacaron de un canal porque le dijeron, sabes que hay que refrescar la pantalla, es decir, vamos a poner una tipa que es mucho más joven que tú. Y afortunadamente, con el talento y con el cariño de la gente, todavía está ahí. Pero eso no es lo usual. Entonces impacta mucho el envejecer también. Y no solamente en trabajos que tengan que ver con comunicaciones, en todo. Las mujeres siempre en los trabajos creo que nos sentimos no puestas en valor, solamente porque empezamos a envejecer. No sé qué, ¿cómo lo ves tú como psiquiatra?
Sí, y yo creo que claro, uno de los temores este de no estar para los hijos, pero también se instala el temor como en el trabajo, yo creo, de las mujeres, como entrando en los 40, 50. Es una cultura que es un poco que funciona con lo desechable, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasa cuando yo ya cumpla cierta edad y venga otra chica más joven? Como el miedo a ser reemplazada, el miedo a ser desechada, digamos. Y eso marca muchas pautas en el trabajo también, influye en la calidad de vida laboral, digamos, o sea, en hacer que uno ande más ansiosa, como preocupada de validar más lo que está haciendo. Y fome porque también hace que uno entre inconscientemente en competencia con otras mujeres, con más jóvenes, cuando en realidad lo que debiera pasar ahí es una potenciación, claro, y que uno pudiera como valorar también la propia experiencia de su vida y traspasarla.
Y que valoren, el resto valore tu experiencia,
exacto,
¿verdad?
Y que se produzca como un complemento y no entrar en competir y entonces yo quiero competir con la más joven.
¿Y cómo se trabaja la autoestima ahí, en esa etapa de la vida?
Bueno, como en toda etapa, yo creo que sobre todo en esta etapa, que uno podría pensar que es un regalo también la vejez, o sea, también en que ya uno no tiene que demostrarle nada a nadie, en que uno podría pensar en que por fin uno ya sabe lo que quiere y elegir más libre también, pero cuando también la autoestima ha estado puesta en satisfacer al resto o la valoración de uno mismo ha estado muy puesta en la aprobación del resto, es muy complejo a cierta edad en que se pierden esos atributos físicos o en que se pierden ciertas capacidades, chuta, ¿de dónde me afirmo? O sea, como dónde se sostiene mi identidad, mi estructura, mi autoestima, cuando el cuerpo ya es viejo, cuando las cosas ya no funcionan. Y eso no solo con respecto a la belleza física, sino que también, por ejemplo, yo pensaba como la mujer chilena, sobre todo, que hay una cosa como matriarcal, de que la mujer es la que se hace cargo de todo, la que cuida todo. Entonces, que también, ¿qué pasa cuando uno tiene que empezar a transitar el no solo cuidar a todos, sino que ser cuidada por otros? Y que también hay mucha resistencia a entregarse ese rol. O sea, cuando todo un sistema ha dependido de mí, ¿cómo me voy a permitir yo pasar a la etapa de que yo depender de otro? Entonces, uno escucha mucho de repente en las mujeres en consulta como, no, yo no quiero ser un cacho para nadie. Si alguna vez me ven así, por favor, denme una pastilla y duérmanme. Pero como una resistencia a depender de otros, como una aversión un poco como a depender de otros.
Y tú, en ese sentido, ¿qué recomendación les das a nuestras auditoras y me imagino a quienes van a tu consulta de cómo hacerlo, cómo cambiar ese switch para tener una mirada positiva y también aprender a cambiar ese rol que teníamos al principio hasta hacia este otro lado?
Yo creo primero considerar que la vejez no es como de un día para otro, digamos. O sea, como también tener la paciencia de mirarlo como un proceso gradual, que claro, uno ve de un día para otro la pata de gallo, digamos.
Sí, es de repente, es un día en la mañana.
Pero el proceso es algo gradual del cambio. O sea, no es que uno, este miedo como, tengo miedo de despertar vieja. No, o sea, va a ser algo gradual y uno deberá confiar en que también va a ir de la mano de una maduración también corporal, espiritual, que vaya como sosteniendo ese proceso físico también. Entonces, como confiar en los procesos. Lo otro es como tratar de traspasar, porque también está todo este susto, como yo siento que el miedo a la vejez está como el susto a la infertilidad, a la menopausia, que finalmente tiene que ver con perder la capacidad creativa, con perder la fertilidad en todo sentido, no solo de tener hijos. Entonces, ¿cómo traspasar a una edad en que ya la fertilidad no está puesta en el aparato ginecológico, digamos, pero traspasarla a otros productos, a otras gestaciones? Y uno ve procesos muy lindos de mujeres a esta edad que por fin, ya con los hijos grandes, pueden, qué sé yo, hacer su tienda, dedicarse a crear cosas manuales, hacer su jardín. Entonces, eso es muy importante, como poder traspasar como los impulsos creativos a otra índole, que a lo mejor ya no es la valorada lo laboral o no va a ser como pagada, remunerada, pero ir traspasando la creatividad a otras cosas. Lo otro también muy importante, que hay varias corrientes asociadas en terapia que tienen que ver con esto de mantenerse en el presente también, de poder como disfrutar el día a día, porque si uno está siempre en el futuro, finalmente no va a poder disfrutar nada.
O en el pasado, porque hay muchas personas,
exacto,
que se angustian mucho porque miran mucho cómo fueron en el pasado.
Exacto. Entonces, y se aferran, claro, y quieren volver.
Creo,
¿cierto?,
que es igual de peligroso que vivir en el futuro.
Exacto. Pero es muy difícil hoy en día mantenerse
en el presente. En el presente
es muy difícil, uno está siempre. Eso básicamente. Y yo creo que lo otro, que yo trabajo harto con mujeres en etapa de maternidad y uno habla mucho como del valor de la tribu, de mantenerse acompañada, pero que también en esta etapa se hace muy importante. Hoy en día hay muchas mujeres que a esta edad se pegan una crisis de identidad, se dan cuenta qué son, hay mucha separación ahora a esta edad también, ¿cierto? Como muchas mujeres que se atreven a dar pasos después con el nido vacío, ya que no se atrevieron antes. Y importante sostenerse también como en la tribu de amigas, digamos, como ir haciendo comunidad, que no se hizo mucho antes a veces. Entonces es una buena etapa como para repriorizar los vínculos que uno hizo, buscar las personas que uno ya sabe que enganchan con uno. O sea, es una etapa que se podría aprovechar mucho, mucho mejor.
De lo que se hace en la actualidad, ¿verdad?
De lo que se hace en la actualidad, sí.
Hoy agradecemos a la doctora Soledad Ramírez, quien es psiquiatra del Centro Ser Mujer. Les damos el sitio web por si se quieren comunicar con ella y saber más de lo que se refiere el centro, porque también ayudan a muchas mujeres en etapa de embarazo, ¿verdad?
Exacto.
Postparto y todo. www.centrosermujer.cl. Así que junto a Chinoa y su tema Todo Irá Bien, nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con más entrevistas. Acá en Me Importas Tú.
Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte. Tengo tan buena suerte. Tengo historias para comprender que todo te irá bien. Todo irá bien. Pensar.
Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me importas tú.
Me importas tú.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque acá en Me Importas Tú, miércoles 3 de mayo, compartiendo junto a Paola y Mónica una rica tarde. Recordarles también que podemos contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestro fanpage @ Me Importas Tú, en Twitter @ Me Importas Tú guión bajo y en Instagram @ Me Importas Tú 2017. Y tenemos ganadoras también del concurso donde celebramos,
sí,
junto a Avon Chile de manera adelantada el Día de la
Madre.
Madre.
Aquí están los regalos.
Sí, acá lo tenemos, lo vamos a publicar y publicamos en nuestras redes sociales el concurso para ganar el nuevo perfume de Avon Look. Una exquisita fragancia que realmente te va a encantar. Luck.
De suerte, claro.
Avon Luck.
Sí. Te trae toda la suerte look del mundo.
Una de nuestras ganadoras es Ana María Gálvez Riveros, quien escribió: me gustan mucho los perfumes y nunca en mi larga vida he podido tener uno rico, aroma exquisito como este.
Ah, qué bueno.
Pueden venir a retirar su regalo este viernes, también junto a nuestra segunda ganadora, que es Maribel Olivero Aros, quien nos posteó, dice: me gustan mucho los perfumes. Así que las esperamos este viernes para que vengan a retirar su regalo acá en Miguel Claro, 509.
Qué bueno. Buenísimo.
Desde el viernes a las 12 del día puedan retirar ahí sus exquisitos perfumes para celebrar el Día de la Madre de forma adelantada y junto a Avon.
Qué bien.
Así es.
Oye, saludemos a quienes también han puesto confianza en nuestro programa.
Por supuesto.
Importante.
Así es. Cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coaches trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. Sitio web www.rywa.cl. Radovich y Asociados.
Oye, y hemos estado conversando a lo largo de nuestro programa sobre el miedo a envejecer. Ha sido el tema de hoy, ¿a quién me importas tú? Y estuvimos conversando con una psiquiatra sobre el tema, de cómo manejar también estos temores y todo lo que nos ocurre a las mujeres cuando vemos que estamos envejeciendo, tanto porque nos miramos al espejo, lo notamos en los rasgos físicos, como también lo que nos devuelve la sociedad cuando estamos envejeciendo. Y hay un tipo de medicina que está llegando a Chile, debería haber llegado hace mucho más tiempo, ¿no? Pero como no tenemos la opción siempre en Chile de ver la medicina preventiva, sino que curativa, hace muy pocos años está llegando la medicina que nos permite saber, por ejemplo, nuestra edad biológica. Es decir, no la edad que dice su carnet de identidad, sino claro, que la edad que sus células dicen que usted tiene. Es decir, ¿están sanas mis células? ¿Están jóvenes mis células? ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores que a mí como persona me pueden influir en que estas células no estén bien, que no son las mismas que a otras personas, porque todo esto es muy personal? Bueno, vamos a conversar hoy aquí en el programa sobre medicina ortomolecular, medicina biológica, y también vamos a conocer toda esta área de la medicina antienvejecimiento. Y estamos para eso con la doctora Maripili Vizcaya. Ella es experta en anti-aging del Wellness and Aesthetics Medical Center. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Créame que es muy bienvenida en este programa.
Queremos aprender y mucho.
Todas necesitamos saber cómo mantener nuestra salud, porque el sentirnos jóvenes tiene directa relación con estar sanos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, preguntarle qué tipo de medicina es la que usted ve y cómo podríamos las mujeres tener un acercamiento a este tipo de mediciones, por ejemplo, para saber cuántos años biológicos tenemos.
Perfecto. Ante todo, muy buenas tardes. Agradezco la invitación al programa. Sí, yo vengo de Venezuela. Mi especialidad básica es oncólogo. Y en busca de mejorar a estos pacientes que, como todos sabemos, la quimioterapia, la radioterapia, pues lo hacen deteriorar mucho sus células. Yo buscando, pues, qué otra cosa, aparte del tratamiento médico, aparte del tratamiento oncológico, se le podía brindar, descubrí esta medicina, que no, es una medicina muy antigua, que se practica hace mucho, mucho tiempo, inclusive desde el primer papa, que fue que recibió uno de los principales beneficios de esta medicina, pues me llamó mucho la atención, y por qué no estudiarla. Y ahí descubrí pues un mundo muy fantástico, en donde cuando nosotros hablamos de medicina anti-aging, siempre yo era una de las primeras que refería, esos son tratamientos estéticos. Y realmente no, la medicina anti-aging, su fundamento, su base principal, es justamente restaurar, recuperar y prevenir el envejecimiento de las células, que a lo largo del tiempo van a provocar nuestro envejecimiento. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer esas enfermedades crónicas que casi la mayoría de la población padece después de los 40, 50 años de edad.
¿Y cómo comenzamos? Por ejemplo, si un paciente va a su consulta, ¿cómo se mide y cuáles son los primeros pasos a seguir?
Sí, en mi consulta se hace una evaluación integral, como una evaluación médica cualquiera, y se le suma algunos parámetros biofísicos, son pruebas físicas que se le realiza el paciente en el momento, que me van a arrojar unos datos como índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal, peso, la talla, la acomodación del cristalino, el pliegue cutáneo y otros parámetros que luego yo introduzco según los valores que me arroja, lo introduzco en un software y ahí me va a arrojar la edad biológica y el grado de envejecimiento interno que tiene la persona.
Qué increíble. Y bueno, la mayoría de los pacientes que tú has atendido, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la edad biológica es mayor que la cronológica.
Por lo general la edad biológica.
Acá en Chile sí.
Sí, aquí más aún. porque hay que tomar en cuenta también que realmente la población, o por lo menos lo que yo he manejado hasta ahora, las personas se empiezan a cuidar muy tarde de edad. O sea, lo ideal es empezarse a cuidar a partir de los 20 años. La paciente me dice, doctora, pero si a los 20 años estoy muy joven, ¿qué me vas a estar cuidando? Sí, entonces yo siempre repito, recuerde que biológicamente cada 7 años nosotros vamos disminuyendo la producción de hormonas de crecimiento, vamos sufriendo cambios hormonales, cambios celulares.
Y las células se renuevan todos los días en algunos órganos también.
También, pero cada 7 años, cada sextenio, es donde realmente ocurre ese proceso drástico de envejecimiento.
Completo.
Y a partir del cuarto sextenio, estamos hablando a partir de los 28 años de edad, es donde realmente empezamos a marcar el proceso de envejecimiento.
¿Y qué tratamientos podemos utilizar, en fin, para poder hacer que esta edad biológica sea la menor posible?
Bueno, primeramente yo les doy una orientación acerca de los hábitos alimenticios, acerca de la actividad física, de dormir bien, de la recreación, de convivir bien, de cuidar nuestro país, nuestra ciudad, porque forma parte pues de todo este medio que nos hace permanecer por mucho más tiempo jóvenes internamente y que por supuesto se va a reflejar externamente. Entonces, muchos de estos tratamientos, una vez que yo obtengo la edad biológica y el grado de envejecimiento, pues se plantea diferentes tipos de tratamientos personalizados. ¿Ves? Y esos tratamientos pueden ir desde procesos de desintoxicación, tanto en la clínica como externamente a través de unas fórmulas que le indico, y luego procesos de restauración. ¿De qué? Restauración de aminoácidos, de vitaminas, de oligoelementos, que nuestro cuerpo está muy carente y que por eso, y por factores externos, la contaminación, el mal comer, el fumar, el beber, el trasnocharse, todo el abuso del café, del té.
De los carbohidratos.
¡Ay, Dios mío!
Carbohidratos. Las harinas refinadas.
Uno que se ha portado mal en ese sentido, Dios mío.
Es que, ¿sabes qué? Dejando de lado lo personal, esto es un mal que tenemos los chilenos. La cultura nuestra se alimenta muy mal. Y ahí están los índices de obesidad. Somos los índices de obesidad más altos de las mujeres en el mundo, de los niños en el mundo. Entonces, algo dice, doctora, ¿no?
Por supuesto, y el estilo de vida de aquí, sobre todo de Santiago, que se compara con muchos, con otras grandes ciudades, es muy rápido. Todos trabajan mucho, se paran temprano, pasan todo el día trabajando y la alimentación es pésima. Casi nadie desayuna o desayuna una tostada o un té. Y ahí, y después del resto del día, salgo a colación, una Pepsi Cola o una Coca-Cola, valga la propaganda, pero una bebida, y ahí lo acompañan con un sándwich, que es lo más rápido, y después cuando llegan en la noche, sí se comen toda la nevera. O algunos ni siquiera
lo peor
cenan eso. Tampoco.
Ahora ustedes apoyan en general, de una forma integral, pues yo estuve haciendo unos ejercicios que hay en internet de cómo calcular esto.
¿Ya?
Y las preguntas son variadas, o sea, te preguntan desde la edad, las operaciones que has tenido, lo que comes, lo que no comes, cómo te sientes, si eres feliz, si eres casado, si eres separado. Te preguntan de todo y en base a eso, a mí, por ejemplo, me calcularon 3 años menos que yo tengo en la realidad.
¡Ay, qué suerte! ¡Eso!
Apuesto que lo dijo para sacarnos pica.
Y eso que he pasado varias veces por quirófano, entonces no tengo idea. Oye, ¿en qué se refleja el tema?
Esto se pregunta por lo siguiente. Cuando vamos al cálculo de edad biológica, debemos considerar los factores que hacen que nuestro cuerpo envejezca más rápido. El 30% son factores genéticos, es la carga genética, dependiendo de la raza a cual pertenecemos, y el 70% es proveniente de los factores externos. Esos factores, si tienes alguna enfermedad asociada, si fuiste intervenido, porque acuérdate que con cada intervención tú te sometes a un estrés.
Sí.
Dentro de esos factores, dentro de esos 70% de factores de externos, solamente el 30% de la causa de nuestro envejecimiento es el no saber manejar el estrés. No es no tener estrés,
increíble.
Porque ¿quién no tiene estrés?
Sería muy
pero
difícil,
es
claro.
El no saber manejar el estrés.
30%, no es menor.
Bueno, está la invitación entonces también para quienes quieran comenzar a cuidarse. Los cambios siempre son de adentro hacia afuera. No sacamos nada con comprarnos las cremas más caras del mercado, ¿cierto? Para la celulitis, para la cara, tener el baño lleno de frascos, si es que no hacemos el cambio de adentro, de sentir que realmente lo necesitamos por estar mejor, para que nuestras emociones también se manejen de forma más positiva hacia nosotros y para que nuestras células se mantengan más sanas y así el envejecimiento no sea solo por estética, sino que por salud y para prolongar una buena calidad de vida, doctora.
Por supuesto.
Así es, así que agradecemos a la doctora Maripili Vizcaya, experta en tratamientos anti-aging, aparte de lo interior, de la edad biológica y todo, también ella puede ayudarlas a lucir una piel más lozana. Tanto
vamos a ir a la consulta
desde el interior y también a través de láser y otros tratamientos. Claro,
OneCenter.cl
es el sitio web y la consulta ahí en Manuel Montt, ahí justo en el metro Manuel Montt.
Frente a la salida de la estación, sí. Manuel Montt.
Manuel Barro Borgoño.
71, oficina 503.
503 es la oficina. Ahí queda justo en la salida del metro y de estacionamiento.
Espera,
subterráneo.
¿503 o 503?
Perdón, 1503.
Ah, 1503.
Me equivoqué.
1503 es tremendo número, sí. Código postal, ¿eh? Es el peor.
Era...
Gracias, doctora.
No, era un rascacielos, ¿no? 1503. Y el número abajo es...
71. Manuel Barros
Borgoño.
Borgoño, 71.
71, ahí está. Y el sitio web wamcenter.cl. Muchas gracias, doctora Vizcaya.
No, gracias,
que esté muy bien.
Por la invitación.
Gracias. Y con esta música... Esta música, ¿qué les recuerda?
Wow. Es el soundtrack de una película. De una gran película.
Super, y súper buen músico, además. Aquí estamos con cosas.
Sí.
Me encantan los tres, Álvaro Enrique, toda esta creación. ¿Y por qué estamos con esta música? No nos queremos desquitar de nadie, para nada. Estamos hablando de cambio, estamos hablando de el miedo al envejecimiento, pero también estamos hablando de talento, de cultura, de belleza. Y estamos con una invitada de lujo aquí en Me Importas Tú, porque Tamara Costa para nosotros representa todo esto, todo lo que hemos estado conversando, y te queremos dar la bienvenida, Tamara.
Bienvenida.
Aquí, ¿no?
Hola,
programa,
gracias.
Un programa dirigido a las mujeres que quieren hacer un cambio.
Está muy bueno el programa.
Que no saben a veces cómo hacerlo. Y bueno, queremos saber el tema, primero partir por preguntarte el tema del programa, el miedo al envejecimiento. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es un miedo como intrínseco en el ser humano, pero yo creo que en las mujeres tiene una carga un poquito más fuerte, porque culturalmente y socialmente las mujeres estamos mucho más exigidas como en estar como jóvenes, en estar reactivas, en estar con buena figura, y para uno como actriz es triple carga, imagínate. Porque, claro, hay como un culto a la juventud, sobre todo en nuestro país. Tal vez otras culturas tienen un poquito más de aprecio por la experiencia y por la edad, pero yo veo como en nuestro país el culto el sobreculto a la juventud es como demasiado. Entonces hay una exigencia súper grande para uno como mujer y como profesional, y yo creo que en otras profesiones también se ve,
sí, claro.
Pero yo lo veo como en mi área, y claro, es un estrés grande.
Fue muy comentado, Tamara, el cambio físico que tú tuviste. La verdad es que de repente fue muy muy impactante para algunos, parece, ¿eh? Fue como noticia el que tú decidieras cuidarte más de la alimentación, bajaste 8 kilos, tú has hecho público que llevas un estilo de vida súper sano. ¿Qué tiene que ver con eso de que nos estás comentando tú, del envejecimiento, la decisión que tomaste? ¿Fue por una teleserie o fue por un tema tuyo personal?
Fue por un tema personal. Yo fui mamá bien grande, como dicen en... Es que vengo llegando de Buenos Aires, estuve el fin de semana en Buenos Aires. Entonces... veía, antes de contestarte la pregunta, veía cómo las mujeres más grandes, como dicen allá, no dicen vieja,
claro.
Como ya desde la palabra ya hay un respeto hacia la vejez, y veía cómo mujeres bastante mayores andaban vestidas pero preciosas y como Lola, y no hay ninguna como prejuicio hacia eso, todo lo contrario. Mujeres súper mayores haciendo ejercicio, todas con zapatillas, caminando, corriendo, y nada, decía, pucha, qué buenas costumbres tiene este país. Pero, y bueno, ese paréntesis, y decir, yo fui mamá bien grande, entonces vino como un remesón súper fuerte cuando yo, con mi maternidad, un remesón en todo sentido. Y uno de esos fue el miedo a decir, chuta, yo voy a tener una hija pequeña y tengo que estar activa físicamente, mentalmente, por mucho tiempo más. Entonces no me puedo dar el permiso como de relajarme y envejecer y envejecer así nomás. Y por otro lado, ese miedo a envejecer, yo digo, uno puede tomarlo de varias maneras. Y una manera es tomarlo como en positivo y empezar y cuidarse. O sea, anticiparse a que esa vejez no sea traumática, ni dolorosa, ni enferma, ni nada de eso. Y anticiparse. Entonces ahí vienen todos esos cambios, como tener conciencia en lo que uno, cómo uno se alimenta, ser consciente de cómo uno se relaciona, también tiene que ver, como lo decía la doctora, tiene que ver cómo uno se relaciona también con el entorno, tiene que ver con hacer más ejercicio, en fin, miles de cosas que es una cosa integral finalmente.
¿Qué te pareció a ti las críticas que hicieron justamente cuando apareció una foto tuya que tú misma subiste, sí, ¿verdad? En Instagram para mostrar lo bien que estabas contenta ese día, el sol brillaba, algo así decía.
Sí.
Y bueno, hubo muchos comentarios positivos, pero también hubo algunos ahí como más puntiagudos indicando de que te habías hecho algo en la cara, sí, que el cambio tan grande. ¿Cómo? Después vimos que tú te sacaste una foto, miren, ahí estoy al natural, ¿ven? Como que te molestó. Y quería saber cómo lo habías tomado eso, que la gente lo viera de esa
es
forma.
Que, ¿sabes lo que pasa? Que me molestó que en el fondo como mantenerse bien tenga que estar relacionado con intervenciones quirúrgicas,
claro.
Si mantenerse bien también tiene que ver con todo esto que yo te decía, con alimentación sana, con ejercicio, con
un tema integral.
Es un tema integral y también puede ser sin intervención. No tengo nada en contra de la intervención. O sea,
¿lo harías tú?
Yo no sé porque me da un poco de miedo, pero no solamente uno se puede ver bien interviniéndose.
Claro.
Tú hablabas de todos estos cambios que has hecho, internos y externos, y han sido todos en positivo. Yo, mi opinión es que creo que la gente que pasa mirando el Instagram o las fotos de los otros es porque tienen tan poca vida.
Analizando.
Y además opinando, claro, como incluso, no, yo sé que se operó y se sacó, porque no me acuerdo, eran bolsas de Bichat, creo que se llaman, doctora, se las sacó y por eso los pómulos le quedan así. Te veías espectacular, Tamara. Aquí sí, a las mujeres nosotros las celebramos. Así que te veías espectacular, estás estupenda.
Muy linda la foto.
Linda, como linda, nunca, radiante. Pero hay momentos en que no hay tantos aciertos con los cambios y aquí es donde Manuel siempre le pregunta a nuestros invitados,
sí, pues,
en su sección Confesiones de una peineta, ¿cuáles han sido esos cambios o esos desaciertos?
¿Algún personaje, ponte tú, que te haya tocado hacer o algo que te haya pasado en la vida en donde el paso por la peluquería no fue grato, te complicó la vida, te complicó el día a día, a ti no te gustó, pero la producción sí? ¿Hubo algo por ahí que tengáis que pensar en algo no grato?
Ese look del terror que todos hemos tenido.
Unos vampirescos, medios funky. Pero siempre te hemos visto bien crespa. Siempre, es como el look, sí, el look de pelo siempre ha sido.
Es
como
que tengo un pelo complicado, entonces no tengo muchas opciones. Y no sé, creo que una vez me cortó el pelo una amiga.
¿Ya?
Yo vivía en España, en Madrid, y un día como de tarde de chicas. Empezamos como el típico, ¡ay, corté uno el pelo! Y me cortó el pelo. Y la verdad es que no me quedó muy bien. Pero después justo hice un personaje en el que claro, tenía que estar como... era una mujer pobladora en Machuca, en la película de Andrés Hutt. Entonces, claro, justo coincidió con ese pelo.
Quedaba, pero quedó perfecto.
¿No me decís que lo de pelo corto?
Era pelo corto, pero era...
Le quedó mal.
No, era malo, sí, ya no era peluquero.
Irregular.
Claro, irregular, pero justo sirvió, así que fue positivo.
Dijimos, te escuchamos decir que tenías un pelo complicado. ¿Qué te pasa a ti con tu cabello? ¿Es como una cosa de odio, amor-odio? ¿Viste que generalmente las lisas quieren tener rulos y al revés? ¿A ti qué te pasa? ¿Es como, ay, qué hago con este pelo? ¿O qué?
Bueno, siempre he sido chascona y la verdad es que me he amigado con mi pelo. Obviamente me gustaría tenerlo de otras maneras, pero la verdad es que trato de sacarle como el mayor partido y nada, pues, hay que amigarse con lo que uno tiene. Claro. Son procesos que no son fáciles tampoco. No digo que alimentarse bien y hacer ejercicio y todo lo demás sea una cosa... súper fácil, es bien difícil y son procesos, pero pero los beneficios son buenísimos
también, claro.
Sí. Oye, Tamara, este programa lo escuchan muchas mujeres, no sé si dar consejos, porque los consejos le sirven a uno, no le sirven a otro, digamos, pero desde tu mirada, ¿qué es lo que te ha ayudado a hacer este cambio, por ejemplo? Este cambio de cambio de alimentación, porque estuvimos leyendo ahí, no comes carne, no comes huevo, no tomas lácteos. Entonces, eso hoy es súper difícil, porque de una alimentación,
difícil, sí. ¿Es una alimentación
que nosotros
vegana?
Traemos desde siempre, no es fácil.
Sí,
vegetariana, algo, vegana.
Vegetariana mezcla y vegana, sí.
¿Qué es lo que te ha servido? ¿En qué te anclaste, Tamara, para hacer ese cambio?
Yo creo que uno tiene que ir probando lo que a uno le hace sentido. Y en eso, no sé, pues yo no soy de dar consejos a nadie, pero sí creo que uno tiene que conectarse como con uno mismo y conectarse con lo que con las necesidades que uno tiene. Y hay cosas que algunas personas le hacen sentido y hay otras que no. Y la alimentación es una de esas. Yo creo que coincidimos en que hay un secto, o sea, un grupo de tipos de alimentos que a nadie le hacen bien. Y todo el mundo hoy en día lo sabe. Como los azúcares refinados, las harinas blancas, etcétera, las grasas...
Y otra crítica, todo lo que es mejor, lo que es más sano, lo ponen más caro. Qué rabia, sí. Entre paréntesis.
Sí.
Casi bueno,
como que uno trata
ese es otro punto, claro. Que también no todo el mundo puede tener acceso a una alimentación más sana. Ahora, yo creo que sí se puede.
Sí.
Sí, igual se puede.
Lo que pasa es que hay que buscarse un poco más. Pero claro, todos los alimentos más saludables son más caros.
Pero mientras los hagamos masivos, yo creo que van a tener que bajar
de
precio.
Sí, claro. Hay que hacer una campaña al respecto.
Pero yo creo que tiene que ver con eso, como con tratar de conectarse con uno mismo, de mirar cuáles son tus necesidades, qué es lo que te hace feliz. Darse tiempo para una. Las mujeres estamos súper sobreexigidas en estas sociedades modernas por la maternidad, por el trabajo, por la casa, por el marido,
por
las amigas. Oye, por las mamás, las suegras. Entonces, darse momentos para una y para mirarse y
hacerse preguntas, ¿no?
Y hacerse preguntas y hacerse cariños y de ahí van a salir como las respuestas de qué es lo que uno necesita.
Oye, Tamarita, y ahora ya estamos trabajando juntos nuevamente.
Y ahora estamos trabajando en una teleserie que tiene mucho que ver con todos estos temas.
Soltero otra vez tres, vamos a tener.
Ahí estamos escuchando la canción principal con Nicole.
Este
y con un personaje súper bonito que también habla como de esto, habla justamente de los cambios que pueden tener las mujeres en ciertas etapas de la vida. Esta es una dueña de casa que viene de Concepción con su familia porque trasladaron al marido a Santiago.
¿Ya?
Y al llegar a Santiago se encuentra con este grupo de amigas y empieza como a ver que su vida está bastante fome. que claro, sus hijos ya están un poquito más grandes y que con su marido la relación está un poquito medio como aburrida. Y ella empieza como a redescubrirse y empieza un camino muy bonito donde empieza a encontrar cosas que le hacen mucho sentido en materia como laboral, empieza a trabajar su cuerpo, a hacer yoga, se prepara para ayudar a mujeres en etapa de embarazo.
¡Qué entonces, buen papel! Sí. Oye, ¿y qué relación tienes con Paz Bascuñán, con la protagonista?
Soy prima de la Paz.
La prima, sí. Ya.
Es la prima.
Hay unos yuntas a veces con las primas. Sí. Yo que soy hija única, tengo primas que son así, pero como hermanas, con muchas aventuras y todo, que me imagino que ahí muestran contenido.
Ahí muestran, claro.
¡Qué buena!
Y un personaje que le va a hacer mucho sentido a muchas mujeres, yo creo. A muchas mujeres que están en ese proceso.
¡Qué bonito! Oye, a mí me encanta Soltera Otra Vez, pero fiel seguidora de todas las temporadas anteriores, así que vamos a estar atentos ahí.
Se viene súper buena.
Tamara, de corazón te deseamos muchos felices amaneceres. Muchas junto gracias. A Olga, junto a tu marido.
Ay, sí.
Junto a tu trabajo, porque eres una persona apasionada por lo que haces, sí. Y eso se nota en pantalla. Así que mucho más allá de las polémicas, de las fotos y todas
esas
cosas
plena.
Que se comenta, estás espectacular.
Sí.
Y nos encanta haberte tenido acá, me importas tú.
Muchas gracias, Tamara. Un besito. Oye, y nos vamos con otra mujer. Mira, ahí se escucha. ¡Shakira!
Eso.
Vamos las caderas.
Es una de las mujeres latinas que ha logrado destacarse en grande, hay que decirlo, en todo el mundo. ¿Ah? Rompiendo cualquier barrera de idioma,
exacto.
En fin. Chantaje es lo que vamos a escuchar. ¿Ah? Que interpretó junto a Maluma. Que estuvo en el Festival de Viña estupendo.
Que no cantaba
cabrito,
nada,
¿ah?
Pero que dejó la locura.
Regio y simpático, eso es lo importante. Así que nos estamos escuchando ya el próximo miércoles. Nos despedimos con todo el ritmo ahí de Shakira.
Ojalá se
y
queden
Maluma,
bailando, ¿eh?
Sí,
se queden
moviendo las caderas.
Con toda la oxitocina, endorfina ahí arriba para que tengan muy buenas tardes este miércoles y una excelente semana. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao, chao.
Chao, me importas tú.
Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no
quiera. Me importas tú.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.